Hay algo en los hospitales que trasciende la lógica, algo que se siente en el aire y se oculta en las sombras. He trabajado en urgencias durante más de una década y he visto de todo: sangre, caos, llanto y a veces milagros inesperados. Pero lo que experimenté una noche de 2010 es algo que todavía me persigue, algo que nunca logré entender por completo. Mi nombre es Ale y esta es una historia que a veces desearía poder borrar de mi memoria. Era un fin de semana pesado, de esos en los que las urgencias parecían desbordarse, llenas de pacientes que llegaban en condiciones cada vez más críticas. El hospital tenía un ritmo frenético y el cansancio se acumulaba como un peso sobre mis hombros. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente, proyectando sombras vacilantes en las paredes mientras el personal corría de un lado a otro. Aquella noche, un niño llegó en estado grave. Apenas respiraba, su piel pálida y sus labios azules, y los médicos y enfermeras luchaban desesperadamente por estabilizarlo. Mientras el equipo médico hacía todo lo posible, sentí que la tensión en el aire aumentaba de una forma casi tangible. Era como si el hospital mismo contuviera el aliento, esperando el desenlace. Me quedé a un lado, preparada para asistir si era necesario, con la adrenalina corriendo por mis venas. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio del pasillo, tan fuerte y lleno de dolor que todo el mundo se detuvo por un instante. Era un sonido que te arrastraba al abismo de la desesperación, como si el alma de alguien se estuviera desgarrando. Miré a mi alrededor, esperando ver a una madre destrozada corriendo hacia nosotros, buscando a su hijo. Pero no había nadie. Las puertas de urgencia seguían cerradas y el pasillo estaba vacío, salvo por las camas ocupadas por otros pacientes y las máquinas que emitían sus pitidos monótonos. Un escalofrío recorrió la sala y pude ver que mis compañeros también estaban perturbados. Algunos cruzaron miradas incómodas, otros simplemente intentaron ignorar lo que acababan de escuchar, volviendo rápidamente al trabajo. La urgencia de salvar al niño nos devolvió al presente, pero el grito resonaba en mi cabeza, repitiéndose como un eco que no se apagaba. Nos las arreglamos para estabilizar al niño, aunque su estado seguía siendo crítico, y fue trasladado a cuidados intensivos. Con el corazón todavía acelerado, me tomé un momento para respirar, tratando de convencerme de que el grito había sido una alucinación causada por el estrés. Pero entonces, un médico veterano, al que todos llamaban el doctor Vargas, se me acercó y susurró una advertencia que me puso la piel de gallina. Me contó la historia de la madre perdida. Décadas atrás, una mujer había llegado al hospital, buscando desesperadamente a su hijo recién nacido que, según le habían dicho, estaba muy enfermo. Pero el destino jugó una broma cruel, debido a una serie de errores y confusiones, la madre nunca encontró a su hijo. Corrió de un pasillo a otro, gritando, pidiendo ayuda, hasta que finalmente se derrumbó en una esquina del hospital, su corazón roto y su cuerpo sin vida. Se decía que, desde entonces, su alma nunca dejó el edificio. Y que, cuando un niño se encontraba en peligro, su grito de dolor llenaba los pasillos una vez más, como si aún estuviera buscando a su hijo perdido. Traté de descartar la historia como una simple leyenda urbana, algo que el personal contaba para darle un aire de misterio al hospital. Pero el recuerdo de ese grito, de la sensación de vacío y pérdida que lo acompañaba, se me quedó pegado. No pude sacudirme la sensación de que había algo real en ello, algo que no se podía explicar con ciencia o lógica. Esa misma noche, más tarde, cuando el ritmo de urgencias finalmente disminuyó y el hospital cayó en un silencio tenso, decidí caminar por los pasillos. No podía dormir ni descansar, no con esa historia rondando en mi cabeza. Mientras recorría el hospital, cada ruido parecía amplificado: el zumbido de las luces, el susurro del viento en las ventanas, el chirrido ocasional de una camilla movida por un enfermero lejano. Pero el tercer piso, donde se encontraba el área pediátrica, era el más perturbador. Allí, el aire era diferente, más pesado, como si estuviera cargado con algo invisible. Recordé el rostro del niño que habíamos atendido, cómo había luchado por respirar, y cómo su madre no había dejado de llorar mientras lo llevaban a cuidados intensivos. Las historias del hospital empezaron a tomar forma en mi mente, como piezas de un rompecabezas que no quería terminar. ¿Era posible que el dolor de una madre fuera tan fuerte que pudiera dejar una marca en el tiempo y el espacio? ¿Que su amor o su desesperación hubiera creado una presencia que aún rondaba los pasillos? Justo cuando estaba perdida en mis pensamientos, algo me hizo detenerme. La puerta de una de las habitaciones se cerró lentamente delante de mí. Me acerqué, mi corazón martilleando en el pecho, y empujé la puerta. No había nadie adentro. La cama estaba vacía, las sábanas perfectamente dobladas. Pero sentí un frío que me recorrió, un vacío inexplicable, como si la habitación hubiera sido visitada por algo que no debía estar allí. Salí rápidamente, sintiendo una urgencia de alejarme de ese lugar. Mientras bajaba las escaleras, vi a otra enfermera, Clara, que me miró con una expresión que me hizo entender que no era la única que había sentido algo raro esa noche. Clara llevaba más tiempo en el hospital que yo, y sin necesidad de palabras, entendí que ella también conocía la historia de la madre perdida, que ella también había oído el grito alguna vez. Con el tiempo, los gritos se convirtieron en algo de lo que ya no hablábamos. Sabíamos que, de vez en cuando, alguien nos oía. Nadie podía explicar de dónde venían, y siempre parecía suceder cuando un niño estaba en peligro. Los nuevos empleados se reían de la historia, la desestimaban como un cuento más, hasta que trabajaban una noche como esa y la risa se les apagaba. Aprendimos a no desafiar la presencia de la madre perdida, a dejarla estar, a aceptar que había cosas en el hospital que no podíamos controlar ni entender. A veces me pregunto si las emociones humanas pueden dejar huellas en el mundo, si el dolor y el amor son tan poderosos que pueden trascender la muerte. Quizás la madre perdida no era solo un espíritu atormentado, sino un recordatorio de lo frágiles que somos, de cómo las conexiones humanas pueden romperse y seguir afectando todo lo que tocan. Lo que sí sé es que, desde aquella noche, siempre he trabajado con un respeto renovado por las fuerzas que no podemos ver. Y cada vez que un niño es llevado a urgencias, me preparo, esperando no volver a oír ese grito desgarrador que todavía me atormenta, el lamento de una madre que sigue buscando, sin descanso, a su hijo perdido. El turno de la medianoche. Tal vez nadie me crea esta historia, pero se las contaré porque me pasó. Los hospitales tienen una forma extraña de jugar con la mente. Las noches son particularmente inquietantes, especialmente si trabajas en uno tan antiguo y desgastado como el IMSS del centro de la ciudad, donde el tiempo parece haber dejado cicatrices en las paredes y el aire mismo parece estar cargado de memorias que preferirías no recordar. Era el año 2017, y yo, Hugo, tenía 32 años y llevaba un par de años trabajando el turno de medianoche en ese hospital. La primera vez que experimenté algo que no pude explicar racionalmente fue una noche de principios de otoño. El aire estaba denso, como si una tormenta amenazara con desatarse sin aviso, aunque la previsión meteorológica no mencionaba nada parecido. Había algo en la quietud de esa noche que me inquietaba, un silencio más pesado que de costumbre, casi como si el edificio mismo contuviera la respiración. Pasé por la sala de espera mientras hacía mi ronda. Allí, bajo la luz amarillenta y parpadeante, estaba sentada una anciana que nunca había visto antes. Su presencia me sorprendió. En esas horas, la sala de espera solía estar completamente vacía. La anciana vestía un vestido azul claro, de esos que las abuelas llevan a misa o a las reuniones familiares. Estaba sentada, con las manos sobre el regazo, y tarareaba suavemente una melodía que no pude reconocer, pero que me llenó de una inexplicable sensación de tristeza. No podía ver bien sus ojos desde donde estaba, pero algo en la forma en que se inclinaba hacia adelante, en la rigidez de sus movimientos, no parecía del todo normal. Decidí acercarme, pensando que tal vez se había perdido o necesitaba ayuda. No sería la primera vez que un anciano confundido aparecía en el hospital buscando a un familiar o tratando de recordar dónde se suponía que debía estar. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza sin razón aparente. Cuando estuve a unos pasos de ella, la anciana levantó la cabeza y finalmente pude ver sus ojos. Eran pozos oscuros, vacíos, como si no hubiera nada detrás de ellos. Ni siquiera reflejaban la poca luz que titilaba sobre nuestras cabezas. En ese momento, me detuve, incapaz de dar un paso más. Ella no dejó de tararear, pero la melodía ahora parecía cambiar, como si se volviera más distorsionada, más errónea. Antes de que pudiera reaccionar, la anciana se desvaneció, como si se disolviera en el aire frente a mis ojos. No hubo un sonido, no hubo una señal de que alguna vez estuvo allí. Solo el vacío de la silla que había ocupado. En ese instante, las luces de la sala comenzaron a parpadear frenéticamente. Mi cuerpo estaba tenso, la mente buscando frenéticamente una explicación lógica. Era posible que estuviera demasiado cansado, que mi imaginación me estuviera jugando una mala pasada. Pero cuando la electricidad volvió a estabilizarse, algo dentro de mí sabía que lo que había visto no era un simple truco de mi cerebro agotado. Me quedé parado en el pasillo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No quise compartir la experiencia con nadie de inmediato, sabiendo que me tomarían por loco o que me culparían por no haber dormido lo suficiente antes de mi turno. Sin embargo, mi curiosidad no me dejó en paz. Con los días, mi obsesión con lo que vi aquella noche solo creció. Comencé a investigar un poco sobre el hospital, husmeando en los archivos antiguos. Me enteré de que el IMSS del centro de la ciudad había sido testigo de muchos eventos trágicos a lo largo de las décadas. Pero fue una historia en particular la que me heló la sangre. Más de 20 años atrás, una mujer de avanzada edad había muerto en esa misma sala de espera. Había llegado buscando ayuda médica urgente, pero debido a un error administrativo, no fue atendida a tiempo. Murió en la silla mientras esperaba, dejando una sensación de injusticia y tristeza impregnada en el lugar. Ese conocimiento no me dio paz, al contrario, intensificó la sensación de que algo en el hospital no estaba bien. Las noches siguientes fueron un desafío para mis nervios. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, esperando volver a ver a la anciana o a cualquier otra manifestación inexplicable. Empecé a notar cosas que nunca antes había percibido. Manchas de humedad en las paredes que parecían formar rostros, puertas que se cerraban con un golpe sin razón aparente y sombras que parecían deslizarse por el rabillo del ojo, desapareciendo antes de que pudiera enfocarlas. Una noche particularmente oscura, me tocó cubrir a un compañero y tuve que hacer rondas por una sección del hospital que evitaba siempre que podía. Era una parte menos transitada, con habitaciones que solo se usaban en casos de emergencia. Al caminar por esos pasillos, sentí el aire mucho más frío. Mis pies hicieron crujir el suelo de una manera que parecía resonar más de lo que debería, como si el edificio se burlara de mis intentos de mantener la calma. Pasé por una de las habitaciones y vi que la puerta estaba entreabierta. La habitación estaba desocupada, pero se me ocurrió cerrarla, ya que no debía estar abierta sin motivo. Cuando me acerqué y miré hacia adentro, el recuerdo de la anciana volvió a mí con una claridad perturbadora. Por un segundo, tuve la impresión de que el aire mismo estaba cargado con una presencia, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Cerré la puerta, tratando de convencerme de que no había nada fuera de lo normal, pero al dar la vuelta, me quedé petrificado. Allí, en el extremo del pasillo, estaba la misma silla de la sala de espera. No debería estar allí. Nadie la había movido, y estaba seguro de eso. La silla estaba vacía, pero había algo inquietante en la forma en que se ubicaba, como si esperara a alguien. Parpadeé, y me di cuenta de que no podía seguir con mi trabajo sin volver a ver esa sala de espera, como si mi mente necesitara confirmar que no estaba volviéndome loco. Al llegar allí, todo parecía normal de nuevo, como si nada hubiera pasado. La silla estaba en su lugar, la luz parpadeante seguía titilando de vez en cuando, y la calma inquietante había regresado al ambiente. Sin embargo, nunca pude deshacerme de la sensación de que algo me observaba, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. A lo largo de los siguientes meses, seguí trabajando en el hospital, pero siempre con la inquietud de que la anciana pudiera aparecer de nuevo. Algunos colegas comenzaron a notar que había cambiado, que estaba más nervioso, más reservado, pero no podía contarles la verdad. Sabía que lo que había experimentado no era algo que ellos estuvieran preparados para escuchar o creer. Pero cada vez que me encontraba solo en la sala de espera, sentía que el tiempo se detenía por un segundo y un frío inexplicable se colaba por las grietas invisibles del lugar, como si la anciana aún estuviera allí, esperando eternamente por una atención que nunca llegó. Con los años, he tratado de dejar atrás esa experiencia, de no pensar en la anciana ni en la forma en que desapareció frente a mis ojos. Pero algunas noches, cuando me despierto de repente en la oscuridad de mi habitación, todavía puedo escuchar esa vieja melodía en mi cabeza, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos completamente, pero que dejan una huella imborrable en quienes las han visto. En mi caso, esa huella sigue viva, recordándome que la muerte, a veces, no significa el final. La enfermera sin pies. El miedo no siempre entra con un estruendo, a veces se desliza como un velo, envolviendo lo cotidiano hasta que lo desconocido se convierte en parte de tu rutina. Trabajo en el área de maternidad del IMSS, en una ciudad donde las leyendas urbanas parecen tan antiguas como las propias calles. Mi nombre es Ana, y desde que comencé mi carrera de enfermera, he escuchado historias que nunca creí del todo. Pero eso cambió cuando viví, noche tras noche, un horror que me hizo cuestionar cada rincón de ese hospital. La maternidad debería ser un lugar de esperanza y nuevos comienzos, pero algo en el aire de esa sección del hospital siempre ha sentido distinto, pesado. La rutina en los turnos nocturnos es simple: pasear entre las cunas de los recién nacidos, revisar signos vitales, asegurarse de que todo esté en orden. Todo parece tranquilo, hasta que no lo es. Los pasillos, iluminados por luces que a veces parpadean, se vuelven interminables. En esos momentos, la sensación de ser observado se instala como un peso en el estómago. La primera vez que noté que algo no estaba bien fue una madrugada en la que la calma parecía demasiado profunda, como un mar en plena tormenta. Estaba revisando a uno de los bebés, un niño que había nacido prematuro pero que mostraba signos de recuperación. Cuando me giré, algo se movió en el borde de mi visión. Levanté la mirada, pensando que era una madre que se había despertado preocupada, pero el pasillo estaba vacío. Me sacudí el malestar y volví a mi rutina, pero una inquietud se había sembrado. Con los días, empecé a escuchar historias de mis colegas. Me hablaban de una enfermera antigua, una figura vestida de blanco, como las de la década de los 50. Decían que se movía sin ruido, sus piernas terminando en el aire, como si flotara. Nadie sabía su nombre, pero todos conocían su presencia. Se aparecía solo en las noches, en silencio, paseándose entre las cunas. Lo que más aterraba a mis compañeros no era verla, sino lo que venía después. Siempre que la figura de la enfermera sin pies se manifestaba, un bebé enfermaba de manera inexplicable. Sin fiebre, sin signos de infección. Simplemente se debilitaba, como si la vida le fuera arrebatada a medida que la enfermera avanzaba. Intenté no darle importancia. Después de todo, los hospitales están llenos de historias y supersticiones. Pero una noche, todo cambió para mí. Era una de esas madrugadas en las que el cansancio se mezclaba con la niebla de la vigilia. Mientras revisaba los signos de una recién nacida, noté que la habitación se sentía inusualmente fría. Miré el termómetro de la pared, pero la temperatura estaba dentro de los parámetros normales. Entonces, la vi. Al principio, parecía una sombra mal definida, una mancha en el rabillo del ojo que casi no captaba mi atención. Pero cuando parpadeé, ahí estaba, más clara. La enfermera sin pies. Llevaba un uniforme blanco, impecable, pero anticuado, como algo sacado de un museo. No tenía expresión en el rostro, y sus ojos eran oscuros, vacíos de todo lo que se supone que hace humanos a los humanos. Se deslizaba entre las cunas sin mirar a los bebés directamente, pero parecía traer hacia ella un vacío, una ausencia de todo lo que es cálido y reconfortante. Paralizada, observé cómo se movía lentamente hacia una cuna. El bebé que estaba dentro comenzó a retorcerse, su pequeño cuerpo mostrando signos de incomodidad. Era como si algo lo drenara, un agotamiento imposible para alguien tan recién llegado al mundo. Tragué saliva, incapaz de intervenir, atrapada en el terror de lo que estaba presenciando. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, La figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio que parecía más pesado que nunca. El bebé en cuestión cayó gravemente enfermo esa misma noche. No había ninguna explicación médica. Los doctores hicieron pruebas, cambiaron medicamentos, pero nada ayudó. Se recuperó días después, pero su madre nunca pudo olvidar cómo casi lo pierde sin motivo aparente. Y yo nunca olvidé el rostro de la enfermera sin pies, ni cómo parecía llevarse algo más que la tranquilidad de las madres. Con el paso de los meses, la rutina de la maternidad continuó, y la historia de la enfermera antigua se volvió un rumor que circulaba entre los nuevos empleados. Pero para los veteranos como yo, el miedo era real. Mis colegas y yo empezamos a notar un patrón. La aparición no seguía un horario fijo, pero siempre parecía coincidir con las noches más solitarias, aquellas en las que la luna apenas se asomaba o en las que el viento arrastraba un aullido lejano desde la calle. Esas noches, la maternidad parecía un lugar fuera del tiempo, donde la vida y la muerte danzaban en un equilibrio precario. Algunas madres también sentían su presencia. Contaban que, a veces, en la oscuridad de la noche, mientras dormían junto a sus bebés, se despertaban de repente con una sensación de que algo andaba mal. Miraban a sus hijos y notaban que estaban inquietos, sudorosos, como si algo invisible los perturbara. Era una angustia que no podía calmarse con palabras o abrazos. Una noche, mi compañera Elena, una enfermera con más de una década de experiencia, me confesó que había visto a la figura varias veces. No lo había contado antes porque no quería ser objeto de burlas, pero su voz temblaba mientras describía cómo la enfermera flotaba por el área de maternidad, sus pies ausentes dejando un vacío donde deberían haber tocado el suelo. Me dijo que había aprendido a no mirarla directamente, a fingir que no la veía, como si ignorarla la protegiera de lo que pudiera pasar. Pero la indiferencia no siempre es una opción. Poco después de esa conversación, tuve una de las noches más aterradoras de mi vida. Todo comenzó como siempre, revisando los monitores, asegurándome de que los bebés estuvieran seguros. Había pasado cerca de la medianoche cuando la sensación de frío volvió, esta vez más intensa. Al girar la esquina, la vi de nuevo, pero esta vez estaba de pie junto a una madre dormida. Observaba al recién nacido con esa mirada vacía, como si algo le fascinara. El bebé comenzó a agitarse, su piel poniéndose pálida. Quise moverme, hacer algo, cualquier cosa, pero mis pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. Solo pude observar mientras la enfermera se inclinaba sobre la cuna y el aire se volvió más denso, como si algo invisible hubiera cambiado la presión en la habitación. Luego, la figura se desvaneció y el llanto del bebé rompió el silencio, un grito desgarrador que despertó a su madre con un sobresalto. Esa noche, el bebé tuvo que ser llevado a cuidados intensivos. Los médicos estaban desconcertados. Nadie sabía explicar qué había causado la caída repentina en su estado. Los padres lloraban, y yo me sentía impotente, sabiendo que había sido testigo de algo que nadie más podía entender. Algo que no se podía curar con medicina. Desde entonces, no he dejado de pensar en la enfermera sin pies. Las noches en la maternidad son un recordatorio constante de que el mundo está lleno de cosas que escapan a nuestra comprensión. Todavía trabajo allí, todavía cuido de los recién nacidos y hago mi mejor esfuerzo por mantener la calma, pero cada vez que siento un cambio en el aire o una de las luces parpadea, no puedo evitar contener la respiración. El hospital sigue funcionando, los bebés siguen naciendo y la vida continúa, pero siempre hay un rincón oscuro en nuestra sección de maternidad, un lugar donde la esperanza y el miedo coexisten. Y aunque los padres que vienen y van nunca sabrán de la enfermera antigua, los que trabajamos allí hemos aprendido a aceptar que ella es parte del hospital, un fantasma de tiempos pasados que se niega a descansar. Lo único que podemos hacer es esperar, rezar y proteger a los más pequeños lo mejor que podamos, en un lugar donde la frontera entre lo vivo y lo muerto nunca parece estar del todo definida. El último turno. El miedo tiene una forma extraña de enraizarse, de sembrar semillas en el rincón más oscuro de la mente y dejarlas crecer hasta que se convierten en un bosque de incertidumbre. Me llamo Raquel y llevo trabajando como enfermera en el IMSS por más de 10 años. Creí que había visto todo lo que un hospital puede ofrecer, milagros y tragedias, la alegría de una recuperación inesperada y la devastación de la pérdida. Pero nada me preparó para la noche en que me encontré con el espíritu del doctor Velázquez, un encuentro que marcó un antes y un después en mi percepción de la realidad. La historia del doctor Velázquez es bien conocida entre el personal veterano del hospital. Era un médico respetado, dedicado a su trabajo, con una pasión que muchos consideraban obsesiva. Su muerte en 1987 fue un misterio que nunca se resolvió. Lo encontraron sin vida en una de las salas de descanso, y aunque el reporte oficial decía causas naturales, nadie lo creyó. Algunos dijeron que su corazón simplemente se detuvo, como si algo lo hubiera asustado hasta la muerte, otros insistieron en que el estrés lo consumió. Lo cierto es que su legado continuó, no solo en las historias que contaban los empleados, sino, según algunos, en el mismo edificio. Era una noche común de turno, de esas donde las horas parecen arrastrarse y el cansancio pesa en los huesos. Los monitores pitaban de manera constante, los pacientes dormían o murmuraban en sueños, y yo recorría los pasillos con una libreta en la mano, anotando observaciones rutinarias. Las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, y el aire tenía ese olor a desinfectante mezclado con algo indescriptible, como una melancolía atrapada en las paredes. Mientras caminaba hacia el ala antigua del hospital, sentí una sensación que no había experimentado antes. No era un escalofrío, sino una pesadez, como si el ambiente se hubiera llenado de algo invisible pero palpable. El aire parecía estar cargado, denso, y mis pasos sonaban más fuertes de lo normal en el suelo pulido. A medida que avanzaba, vi a alguien al final del pasillo. Una figura alta, con una bata blanca, estaba de pie junto a una puerta cerrada. Pensé que era uno de los médicos de guardia y no le di mayor importancia, pero algo en su postura me hizo ralentizar el paso. La figura se movió ligeramente y por un instante pareció fuera de lugar, como si no perteneciera a ese tiempo ni a ese espacio. Mientras me acercaba, noté que el médico tenía una presencia casi etérea, como si las luces no pudieran definirlo del todo. Me esforcé por mantener la calma, intentando convencerme de que mi mente me estaba jugando trucos por el cansancio. Cuando estuve a unos metros de distancia, el médico se giró lentamente y sentí como mi corazón se detenía. Era el doctor Velázquez. No lo había conocido en vida, claro, pero había visto fotografías en los archivos del hospital. Tenía el mismo bigote recortado, las mismas arrugas que sugerían tanto sabiduría como un peso emocional insoportable. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me perturbaba. Estaban llenos de tristeza, una pena tan profunda que parecía haberse incrustado en su ser. Miraba con una expresión que mezclaba nostalgia y algo que parecía una súplica silenciosa. No sé cuánto tiempo me quedé allí, observándolo sin atreverme a moverme, pero recuerdo cómo el sonido del hospital parecía amortiguarse, como si estuviéramos atrapados en un espacio aparte, una burbuja donde solo él y yo existíamos. De repente, vi cómo sus labios se movieron ligeramente, como si estuviera preguntando algo. No hubo sonido, pero pude leer la pregunta con claridad: ¿qué hora es? Mi reacción fue automática. Miré mi reloj, el corazón latiendo con fuerza. Eran las 2:45 de la mañana, y justo cuando levanté la mirada para decirlo, él sonrió. Una sonrisa triste, resignada, como si la respuesta hubiera confirmado lo que temía. Antes de que pudiera hacer nada más, el doctor Velázquez simplemente se desvaneció, como si el aire lo hubiera tragado. El pasillo volvió a sentirse normal, el ambiente pesado desapareció, y los sonidos del hospital regresaron, como si nada extraño hubiera pasado. Pero yo sabía que algo se había roto en el tejido de la realidad en ese momento. Me quedé allí, intentando procesar lo que acababa de ver, luchando por encontrar una explicación lógica. Cuando terminé mi turno, aún sacudida por el encuentro, me dirigí al archivo del hospital. Necesitaba confirmar una sospecha, algo que no me dejaba en paz. Revisé el expediente del doctor Velázquez y mi corazón se detuvo al leer el detalle. Su hora de muerte había sido registrada a las 2:45 de la mañana, la misma hora en que me preguntó. Volví a mi casa esa mañana con la mente nublada, intentando racionalizar lo sucedido, pero no pude. Desde esa noche, no he dejado de mirar el reloj a las 2:45 de la mañana durante mis turnos. Es un hábito involuntario, una obsesión que no puedo sacudirme. Siempre que llega esa hora, me encuentro esperando, temiendo ver esa figura en bata blanca aparecer una vez más. Otros compañeros también han tenido encuentros extraños, pero pocos se atreven a hablar de ello. Sin embargo, las historias han continuado, puertas que se abren solas, luces que parpadean sin razón, y esa sensación inexplicable de que alguien está caminando por los pasillos, alguien que no pertenece a este mundo. Con el tiempo, empecé a buscar más información, preguntando a los empleados más antiguos, tratando de entender por qué el doctor Velázquez seguiría merodeando el hospital. Descubrí que su dedicación al trabajo no era del todo saludable. Solía pasar noches enteras en el hospital, sin ir a casa, obsesionado con sus pacientes y con un deseo insaciable de salvar vidas. Pero también había algo más, un error médico del que nunca se habló abiertamente, algo que lo atormentó hasta el final. Algunas enfermeras creen que su espíritu nunca pudo descansar porque sentía culpa, un remordimiento que lo mantenía atado al hospital, buscando una forma de enmendar lo que hizo. Otros piensan que simplemente no podía dejar atrás su obsesión con el trabajo, que incluso en la muerte, seguía cumpliendo sus rondas. No sé cuál es la verdad, pero lo que sé es que su presencia es real, tan real como la vida misma. Ahora, cada vez que estoy de turno, me encuentro observando los pasillos con una aprensión que nunca había sentido antes. He aprendido a convivir con el miedo, a ignorar las sombras que a veces parecen más densas de lo normal y a aceptar que hay cosas en este mundo que no tienen explicación. El doctor Velázquez sigue siendo parte del hospital, un guardián atrapado entre dos mundos, condenado a caminar esos pasillos para siempre. Y aunque trato de seguir con mi trabajo como si nada hubiera cambiado, siempre siento su presencia, siempre estoy esperando esa pregunta, ¿qué hora es? Porque sé que, en cualquier noche, él podría volver, y esa sonrisa triste se quedará conmigo, recordándome que algunas almas nunca encuentran la paz. El niño de la planta pediátrica. Hay noches en las que el silencio se siente como un peso invisible, asfixiante, atrapando cada sonido en una densa capa de incertidumbre. Esa era una de esas noches. Me llamo Mariana y trabajo como enfermera en la planta pediátrica del IMSS de Guadalajara. En el año 2015 decidí quedarme a hacer horas extra, ya que había varios compañeros de vacaciones y el área estaba más concurrida de lo habitual. El ambiente nocturno del hospital siempre tiene algo peculiar, algo que no puedo describir con exactitud, pero que cualquier enfermera que haya trabajado un turno nocturno podría entender. Esa noche, mientras organizaba papeles y revisaba el medicamento que necesitaba ser administrado a primera hora de la mañana, sentí que la calma opresiva del lugar se volvía más pesada. No había mucho tráfico de personas y las luces del pasillo parpadeaban levemente, como si estuvieran cansadas de iluminar la misma rutina noche tras noche. Mis pasos resonaban débilmente en el suelo brillante y podía escuchar el tenue pep-pep de los monitores, como el latido de un corazón que nunca descansa. Pasadas las 2 de la madrugada, en un instante que parecía estirarse como un elástico, un sonido cortó el aire como un cuchillo afilado. Un llanto. Era un llanto infantil, desgarrador y persistente, que parecía venir de una garganta lastimada. Me detuve en seco, el corazón acelerado, intentando identificar de dónde provenía. Lo primero que pensé fue que uno de los niños hospitalizados había despertado y necesitaba atención, pero cuando miré las habitaciones cercanas, todos dormían tranquilos. El llanto continuaba, y había algo extraño en él, algo que no era del todo normal. No venía de ninguna de las habitaciones ocupadas. Avancé con cuidado, cada paso más dudoso que el anterior, guiándome por el sonido hasta una puerta que conocía bien, la habitación 402. Esa habitación estaba vacía desde hacía semanas, cerrada con llave por mantenimiento. Lo recordaba perfectamente porque yo misma había firmado el papeleo de la transferencia de su último ocupante. Al llegar, el llanto cesó. Me quedé frente a la puerta, la respiración contenida, y escuché el silencio del hospital rodearme nuevamente. Todo se había detenido, como si el tiempo esperara a ver qué iba a hacer. Lentamente, mi mano se alzó para girar la perilla, aunque mi instinto me pedía a gritos que no lo hiciera. Pero mi curiosidad profesional era más fuerte, o quizás era una especie de compromiso con mi deber. Giré la perilla, la puerta se abrió con un ligero rechinar, y me encontré frente a una habitación oscura, vacía y completamente normal. Encendí la luz, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de escuchar. Pero no había nada fuera de lo común. Las sábanas de la cama estaban perfectamente dobladas, el suelo limpio, las paredes sin marcas. Era una habitación estéril, sin el más mínimo indicio de que alguien o algo hubiera estado allí. Me quedé un momento observando, buscando señales, huellas, algo que me demostrara que no estaba perdiendo la razón. Pero nada apareció. Cerré la puerta, tratando de calmarme. Regresé al escritorio de enfermería, sintiendo que mis pasos ahora sonaban más fuertes, como si el suelo quisiera recordarme que no había escapatoria de la sensación incómoda que se estaba acumulando en mi pecho. La madrugada transcurrió lentamente después de eso, y aunque no volví a escuchar el llanto, algo me decía que la habitación 402 guardaba un secreto que no quería revelar a la luz del día. Al día siguiente, cuando el cambio de turno trajo a los compañeros de la mañana, me encontré con Marcela, una enfermera con más de 20 años de experiencia. Decidí comentarle, casi como una broma, lo que había sucedido la noche anterior. No esperaba que ella reaccionara con tanta seriedad. Se quedó en silencio por un momento, luego me miró con esos ojos cansados de quien ha visto demasiadas cosas para dudar de lo imposible. Me contó que hacía muchos años, un niño llamado Andrés había muerto en esa habitación. La causa de su fallecimiento nunca quedó clara, los médicos concluyeron que había sido un problema cardíaco, pero la forma en que ocurrió dejó a todos con dudas y una sensación de malestar inexplicable. Desde entonces, me dijo Marcela, la habitación 402 se había ganado una reputación siniestra. Los padres que pasaban cerca a menudo decían que sentían un peso invisible, una tristeza agobiante, como si alguien llorara a escondidas. Algunos niños que habían estado hospitalizados en habitaciones cercanas afirmaban que veían a un niño pálido mirándolos desde la puerta, pero al parpadear, la figura desaparecía. Nadie quería trabajar cerca de esa habitación en las noches, y hasta los médicos preferían pasar por otros pasillos. Esa conversación me dejó pensando durante días. Aunque trataba de buscar explicaciones lógicas, como el cansancio o el estrés, no podía olvidar el sonido de aquel llanto ni la sensación de que había algo más en ese hospital, algo que no estaba en mi poder comprender ni curar. Con el tiempo, empecé a escuchar más historias de colegas, cada una más extraña que la anterior. Una enfermera aseguró que vio huellas de pies pequeños en el suelo recién trapeado. Otra dijo que una vez la puerta de la habitación 402 se había abierto sola, con una ráfaga de aire helado que parecía salir de las profundidades de algún lugar desconocido. No volví a quedarme sola de noche por mucho tiempo, pero un año después, otra situación me obligó a hacer un turno extra. Esta vez, había sido más cautelosa, evitando los pasillos cercanos a la habitación 402 y manteniéndome ocupada con el papeleo para no pensar en lo que había experimentado. Sin embargo, justo cuando el reloj marcaba las 2 de la mañana, escuché de nuevo ese llanto. Era idéntico al de la primera vez, desgarrador, como si la voz infantil proviniera de un alma perdida en un dolor que no encontraba descanso. Quise ignorarlo, quise fingir que no era mi responsabilidad investigar, pero algo dentro de mí me empujó a moverme. Me acerqué con cuidado, sintiendo que el hospital se volvía más grande y más vacío con cada paso. La puerta de la habitación 402 estaba entreabierta, aunque recordaba claramente haberla visto cerrada antes de que comenzara mi turno. No me atreví a entrar esta vez, pero me quedé cerca, escuchando ese lamento interminable que parecía provenir de otro tiempo, de otro lugar. Desde entonces, he aprendido a convivir con la idea de que el hospital no solo guarda cuerpos enfermos, sino también historias sin resolver, almas que no han encontrado la paz. La habitación 402 es un recordatorio constante de eso. Cuando paso cerca, nunca miro directamente, pero siento que algo o alguien sigue allí, atrapado en una agonía eterna. Nadie puede explicar por qué sucede, ni yo me atrevería a intentarlo. Solo sé que a veces, en las noches más silenciosas, el dolor de ese niño todavía llena los pasillos, y su lamento sigue buscando respuestas que ningún médico ni enfermera podrá darle jamás. Los hospitales son lugares de vida y de muerte, de esperanza y pérdida. He trabajado en la planta pediátrica del IMSS por años, y sé que hay cosas que ni la ciencia ni la medicina pueden explicar. Algunos lo llaman superstición, otros simplemente miedo irracional, pero cuando la noche se cierne sobre nosotros y el hospital parece respirar con una vida propia, es difícil no pensar que hay presencias que aún no están listas para irse. La habitación 402 es solo un fragmento de esas historias, un recordatorio de que el sufrimiento no siempre termina y que algunas almas continúan buscando, llorando, esperando, para siempre. La sombra del paciente 23. No todas las noches se sienten iguales en un hospital. Algunos turnos nocturnos pasan tranquilos, casi soñolientos, como si la calma quisiera filtrarse por las grietas de las paredes, amortiguando el ambiente con un silencio abrumador. Pero hay noches que son diferentes. Noches donde el aire parece cargado de algo invisible y desconocido, donde cada sonido se siente amplificado y donde cualquier movimiento en el rabillo del ojo puede acelerar el pulso. Mi nombre es Alejandra, y después de 15 años trabajando en el IMSS, he aprendido que en este lugar, la rutina a veces se transforma en puro terror. Uno de esos turnos inolvidables ocurrió en una madrugada húmeda de octubre, cuando me tocaba cuidar al paciente 23. Era un hombre mayor, de unos 78 años, con demencia avanzada. Sus recuerdos eran jirones desgastados por el tiempo y sus noches estaban plagadas de miedos que solo él podía ver. Siempre hablaba de una sombra que lo visitaba. «Está allí», decía con la voz quebrada por el miedo, señalando el espacio vacío a los pies de su cama. Sus ojos, normalmente opacos por la enfermedad, se volvían vívidos y aterrados. Aunque no soy de las que se dejan llevar por las historias, las palabras de ese hombre me inquietaban más de lo que quería admitir. La habitación del paciente 23 estaba al final del pasillo, cerca del área de cuidados intensivos, donde las luces de neón titilaban con más frecuencia de la que debería ser normal. Aquella noche, el ambiente ya se sentía extraño. El aire parecía más frío de lo usual, a pesar de que el termostato marcaba una temperatura normal. Al caminar por el pasillo, mis zapatos hacían un eco hueco y la iluminación fluctuaba, haciendo que las sombras bailaran en las paredes, como si el hospital estuviera vivo y respirando lentamente. Mientras revisaba los signos vitales del paciente 23, noté que estaba despierto, mirando fijamente hacia el pie de su cama. No había nada allí, pero sus ojos no se apartaban de ese punto, como si estuviera viendo algo imposible de ignorar. Intenté reconfortarme pensando que era solo un síntoma más de su demencia, pero había algo en su mirada que no pude dejar de sentir, miedo genuino, el tipo de terror que se clava en lo más profundo de tu ser. Decidí acercarme para intentar calmarlo. Mientras avanzaba, un frío inexplicable se apoderó de la habitación. No era el tipo de frío que se siente cuando el aire acondicionado está demasiado fuerte, era más profundo, como si la propia vida del lugar se hubiera drenado. Mi respiración se volvió pesada y cada paso que daba parecía llevarme más cerca de algo que no debía descubrir. Estaba a punto de ajustar la sábana del paciente cuando, de repente, sucedió algo que desafió todo lo que entendía. El hombre, que apenas podía moverse por sí solo debido a su estado avanzado de deterioro, se levantó de golpe. No fue un movimiento lento ni torpe, fue rápido, casi antinatural. Su cuerpo, usualmente frágil y débil, parecía impulsado por una fuerza que no le pertenecía. Se sentó en la cama, con los ojos completamente vacíos, como si algo hubiera arrancado toda chispa de humanidad de ellos. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar, mientras él giraba lentamente la cabeza hacia mí. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. Solo me miró, y en ese momento, un sentimiento abrumador de peligro me invadió. No era solo el frío ni la mirada inhumana en su rostro, era la certeza de que no estaba sola en esa habitación, de que algo más estaba presente. La sombra de la que siempre hablaba el paciente parecía haberse hecho tangible. Los monitores a su alrededor comenzaron a emitir pitidos erráticos, como si los mismos dispositivos sintieran que algo estaba mal, profundamente mal. El tiempo pareció detenerse mientras el paciente permanecía en esa posición antinatural, mirándome con esos ojos vacíos. Finalmente, con un espasmo violento, se desplomó hacia atrás, y los monitores volvieron a su ritmo normal. Mis piernas temblaban mientras trataba de recuperar el aliento y entender lo que acababa de presenciar. Aún así, no podía sacudirme la sensación de que algo había estado observando desde ese rincón vacío a los pies de la cama. Cuando finalmente logré moverme, corrí hacia la estación de enfermería. Quería contarle a alguien lo que había sucedido, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Quién me creería? Decidí guardarme el evento, aunque las siguientes horas fueron una tortura. Cada vez que pasaba por la habitación del paciente 23, sentía ese mismo frío, como si una presencia invisible todavía rondara. En los días posteriores, intenté olvidar. Me repetí que lo que había visto era una alucinación causada por el cansancio, un malentendido provocado por mi mente agotada. Pero algo me hizo dudar. El paciente 23, a pesar de su estado de demencia, parecía más tranquilo después de esa noche. Ya no hablaba de la sombra. Sin embargo, otras cosas empezaron a suceder. Otros pacientes en el mismo pasillo comenzaron a reportar sensaciones similares, una frialdad repentina, la impresión de ser observados y sombras que parecían moverse sin explicación. Una noche, semanas después, fui asignada nuevamente a ese pasillo. Caminé con cautela, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada paso. Mientras revisaba a otro paciente, el monitor comenzó a fallar de nuevo, emitiendo sonidos erráticos. Miré hacia el final del pasillo, y allí, apenas visible bajo la tenue luz, estaba la figura de una sombra. No tenía forma clara, solo una mancha de oscuridad que parecía mirar en mi dirección. Sentí como mi corazón martillaba en mi pecho, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció. Esa noche fue la última vez que vi la sombra de forma tan directa. Sin embargo, otros colegas comenzaron a reportar cosas similares. La historia del paciente 23 y la sombra que lo visitaba comenzó a circular, transformándose en una leyenda más del hospital, un secreto compartido entre susurros en la sala de descanso. No he vuelto a ver al paciente 23. Pasó a cuidados intensivos poco después de aquella noche y falleció unos días después, sin razón aparente. Nadie pudo explicar qué lo había impulsado a levantarse de esa manera, ni por qué su estado empeoró tan rápidamente. Pero yo sé lo que vi. Sé que esa sombra, esa presencia, era real. Y aunque las explicaciones lógicas siempre son más fáciles de aceptar, hay noches en las que sigo sintiendo el frío en los pasillos del IMSS, un frío que parece seguirme. Un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y que, a veces, el miedo no es solo un truco de la mente cansada, sino un reflejo de una verdad mucho más oscura y perturbadora. Los hospitales están llenos de vida, pero también de historias. Y algunas de esas historias nunca encuentran paz, flotando en los rincones, susurrando secretos que nadie quiere escuchar. Tal vez eso es lo que quedó atrás después de que el paciente 23 partiera, una sombra buscando un nuevo huésped, una presencia esperando a la próxima alma que pueda envolver con su fría y eterna oscuridad. Las voces del piso 3. Hay experiencias que se aferran a la mente como un tatuaje invisible, esas que nunca se desvanecen del todo, aunque uno se esfuerce por olvidarlas. Trabajo en un IMSS del norte de México y aunque dejaré mi nombre en el anonimato, quiero compartir lo que sucedió una noche de 2009 cuando el hospital estaba en plena renovación. No he podido dejar de pensar en esa noche desde entonces porque fue el momento en que mi realidad, tan anclada en lo tangible y lo explicable, se desmoronó de golpe. El hospital, una estructura de concreto de varias décadas, estaba lleno de vida durante el día. Pero de noche, la energía cambiaba. Con los trabajos de renovación, algunas áreas se encontraban desiertas, llenas de andamios, herramientas y el polvo seco de las paredes recién derrumbadas. El tercer piso, en particular, había sido evacuado y cerrado por las obras. Se decía que ese piso albergaría nuevas salas y un quirófano modernizado, pero en ese momento era un laberinto de sombras y materiales de construcción. Durante mis rondas nocturnas, esa área era el lugar que más temía recorrer. Todo comenzó en una de esas noches donde la neblina envolvía el exterior del hospital, como si una manta de niebla quisiera proteger al mundo de lo que pasaba dentro. Mi turno era largo, el cansancio pesaba sobre mis hombros, y el sonido de las máquinas que zumbaban en las áreas en funcionamiento se mezclaba con los murmullos lejanos de las enfermeras y los pitidos ocasionales de los monitores. Me asignaron revisar las áreas menos ocupadas, lo que significaba que tendría que pasar por el tercer piso, donde las renovaciones se hacían más evidentes. Subí las escaleras lentamente, cada paso resonando de manera inquietante. Al llegar al tercer piso, noté que todo estaba tal como lo esperaba: luces intermitentes, polvo flotando en el aire y el eco de mis propios pasos rebotando por el pasillo vacío. Me detuve junto a una de las habitaciones abiertas y comencé a anotar mis observaciones en una libreta, el hábito mecánico que había perfeccionado con los años. Fue en ese momento que escuché un sonido que no pertenecía a esa escena, una voz, baja y gutural, que parecía entonar algo en un idioma que no reconocí. Me quedé helado, el bolígrafo todavía en mi mano, tratando de entender lo que estaba escuchando. La voz no venía de ninguna habitación cercana, más bien, parecía flotar en el aire, envolviendo el pasillo con un tono de algo prohibido, algo que no debería estar allí. Tomé aire y giré lentamente hacia la dirección de donde provenía. Al final del pasillo, donde las luces eran más débiles, algo se movía. Me acerqué, aunque todo mi ser me pedía dar la vuelta y huir. Pero mi curiosidad, mezclada con una absurda necesidad de cumplir con mi deber, me empujó a avanzar. Lo que vi al doblar la esquina fue algo que todavía me cuesta describir con claridad. El antiguo quirófano, una sala que estaba programada para ser demolida, estaba iluminado por una luz tenue y parpadeante. Un grupo de figuras oscuras, como sombras vivientes, se movía en círculo alrededor de un punto en el suelo. Parecían humanoides, pero no tenían detalles claros, no se distinguían rostros, ni extremidades definidas. Sin embargo, sus movimientos eran fluidos, casi hipnóticos. Murmuraban palabras en aquel idioma extraño, y aunque no entendía nada, mi cuerpo reaccionó como si las palabras mismas llevaran una energía peligrosa, como si fueran una invocación a algo antiguo y oscuro. Quería moverme, hacer algo, pero me quedé paralizado, observando cómo el aire en la sala parecía vibrar alrededor de aquellas figuras. Todo en mí gritaba que eso no era normal, que no podía ser real, pero allí estaba, viendo cómo se movían y cómo el espacio alrededor de ellas parecía doblarse, como si la realidad misma estuviera cediendo bajo su presencia. Finalmente, el miedo superó mi fascinación y mis piernas reaccionaron. Corrí por el pasillo, mi libreta y bolígrafo cayendo al suelo, y bajé las escaleras tan rápido que casi tropecé. Llegué a la estación de enfermería, con el corazón a punto de explotar. Nadie parecía haber notado nada extraño, los otros trabajadores continuaban con su rutina, ajenos al caos que yo acababa de presenciar. Quise gritar, advertirles de lo que había visto, pero no podía. No había forma de poner en palabras algo tan absurdo, tan imposible. Y aún así, sabía que lo que vi no era un simple producto de mi imaginación. Intenté convencerme de que había sido un truco de la mente, un espejismo causado por el cansancio. Pero el sentimiento de que algo maligno se había manifestado en el hospital no desapareció. Al día siguiente, regresé al tercer piso, acompañado de otros compañeros, fingiendo interés en las renovaciones para tener una excusa de revisar el área. Sin embargo, todo estaba en silencio y desierto. El viejo quirófano estaba vacío, los andamios en su lugar, y no había señales de las figuras oscuras ni del extraño ritual. El rumor de lo que yo había visto, o creía haber visto, se extendió lentamente entre el personal. Pero lo más perturbador fue que los trabajadores encargados de la renovación comenzaron a reportar incidentes. Algunos se negaban a trabajar de noche, hablando de sombras que aparecían y desaparecían en los rincones, herramientas que se movían solas, y una sensación constante de que algo los estaba vigilando. Uno de los obreros, un hombre fuerte y racional, abandonó el proyecto tras una noche en la que aseguró haber visto a una figura alta y oscura mirándolo desde la esquina de la habitación, solo para desvanecerse antes de que pudiera reaccionar. Lo más extraño fue cuando el ingeniero a cargo de las obras pidió revisar los planos del hospital. Descubrimos que el antiguo quirófano había sido construido sobre una sección que antes era parte de un hospital anterior, uno que había sido demolido hacía más de 70 años. Se decía que ese lugar había sido utilizado para prácticas poco éticas, incluso rituales en un intento de curar a los pacientes con métodos sobrenaturales. Pero eran solo rumores, historias que los viejos contaban a los nuevos para asustarlos, o al menos eso pensaba antes de mi experiencia. Desde esa noche, el tercer piso nunca volvió a sentirse igual para mí. Evito las rondas que me obligan a acercarme a esa sección, pero a veces no tengo opción. Y cuando camino por allí, siento que el aire todavía guarda un rastro de lo que vi, una tensión que no se ha disipado. No sé qué fue lo que se manifestó esa noche, si eran almas atrapadas, energías antiguas o algo peor. Lo único que sé es que el miedo que sentí era real, y que el hospital, a pesar de su fachada de ciencia y medicina, esconde secretos más antiguos y oscuros de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Pasan los años, y los trabajos de renovación han terminado, pero las historias no cesan. Algunos pacientes dicen que sienten una presencia cuando pasan por el tercer piso, como si alguien invisible los siguiera. Otros aseguran que han visto sombras moviéndose en la periferia de su visión. Yo he aprendido a no hablar de lo que presencié, porque sé que la mayoría no me creerá. Pero también sé que no fue un truco de la mente. Hay cosas que no se pueden desmentir con palabras racionales, cosas que se aferran al alma y te recuerdan que no estás tan solo como te gustaría pensar, incluso en un lugar que debería estar dedicado a salvar vidas. La morgue maldita. El terror tiene formas inesperadas de irrumpir en la vida cotidiana, especialmente en lugares donde la muerte es rutina. Era el año 2011 y trabajaba en un hospital IMSS que se erguía como un viejo guardián de secretos oscuros y silencios perpetuos. El ambiente del hospital tenía su propio ritmo, una cadencia de pitidos de monitores, pasos apresurados de médicos y el suspiro constante del aire acondicionado. La mayoría de nosotros, los que trabajábamos allí, habíamos aprendido a convivir con el peso invisible del lugar. Pero nada podría haberme preparado para lo que experimenté en la morgue aquella noche. No mencionaré mi nombre, pero les aseguro que cada palabra de esta historia es real. Era un turno nocturno, el tipo de noche que parece más larga que cualquier otra. Los pasillos estaban más vacíos de lo habitual y una atmósfera espesa flotaba en el aire. Las luces de neón parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras momentáneas que desaparecían antes de que pudiera concentrarme en ellas. Había un silencio en el aire, roto solo por el eco lejano de algún monitor cardíaco. Me pidieron llevar unos documentos importantes al área más temida del hospital, la morgue. No era común que un simple traslado de papeles me pusiera nervioso. Después de todo, había visto cosas mucho peores, heridas abiertas, gritos de dolor, el último aliento de pacientes que no lograban recuperarse. Pero la morgue era diferente. Tenía una energía que nunca logré entender, algo que todos sentíamos pero nunca mencionábamos. Algunos decían que era solo el poder de la sugestión, otros estaban convencidos de que había más, algo que desafiaba la lógica. Con los documentos en mano, caminé hacia el sótano. El ascensor descendió lentamente, haciendo un ruido monótono que acentuaba el vacío a mi alrededor. Cuando las puertas se abrieron, el aire se volvió notablemente más frío, un cambio tan abrupto que me hizo estremecer. La morgue siempre era fría, pero aquella noche parecía que el hielo se filtraba desde las mismas paredes. El pasillo que conducía a la morgue estaba desierto, iluminado por luces que parecían parpadear a propósito, como burlándose de mi incomodidad. Mis pasos resonaban en las baldosas y sentí el peso de la soledad como nunca antes. Al llegar a la puerta de la morgue, hice una pausa, tratando de calmar mi respiración. Estaba acostumbrado al miedo irracional que este lugar provocaba, pero esa noche algo se sentía distinto, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Empujé la puerta y entré. La morgue era una habitación amplia y estéril, con las filas de cámaras refrigeradas y una mesa de acero en el centro. Dejé los documentos en el escritorio y me preparaba para irme cuando algo extraño ocurrió. Un frío helado, cortante y antinatural, rozó mi mano. Fue como si una mano invisible y helada hubiera pasado por la mía, dejando un rastro de hielo que no era del mundo físico. Me quedé paralizado por un segundo, intentando encontrar una explicación racional. Pero no había nadie más allí. La puerta estaba cerrada y el cuarto estaba vacío, al menos a simple vista. Intenté convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que el frío era solo una ráfaga de aire. Pero antes de que pudiera racionalizarlo, algo más sucedió. Las puertas de las cámaras refrigeradas comenzaron a abrirse y cerrarse violentamente, una tras otra, con un estruendo que me hizo sentir el corazón en la garganta. La fuerza de los golpes era tan brutal que parecía que algo, o alguien, estaba tratando de salir de allí. Las cámaras, diseñadas para permanecer cerradas, parecían doblarse bajo una presión invisible. El sonido reverberaba por toda la morgue y el terror se apoderó de mí. No me quedé a averiguar qué lo causaba. Mis piernas se movieron antes de que pudiera pensarlo y corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas y sintiendo el aire frío persiguiéndome como una presencia viva. Subí las escaleras lo más rápido que pude, mi respiración un caos, y no me detuve hasta que llegué al pasillo principal del hospital, donde las luces y el ruido de la actividad me dieron una falsa sensación de seguridad. Los guardias me vieron llegar, pálido y sin aliento. Uno de ellos, un hombre con experiencia en más de un turno nocturno, me miró con una mezcla de lástima y comprensión. Fue entonces cuando me contaron una historia que había escuchado de pasada, pero que nunca había tomado en serio. Hace muchos años, un cadáver desapareció sin dejar rastro de una de las cámaras de la morgue. Nadie supo nunca cómo ocurrió, no hubo señales de que la cámara hubiera sido forzada, y las cámaras de seguridad mostraban solo vacío y puertas cerradas. El incidente se archivó como un misterio sin resolver, y desde entonces, la morgue había ganado una reputación siniestra. Casi todos los trabajadores tenían una historia de algo extraño que les había ocurrido allí, aunque pocos lo admitían en voz alta. Esa noche, al terminar mi turno, me fui a casa con la mente llena de pensamientos oscuros. Intenté dormir, pero las imágenes de las puertas de las cámaras abriéndose y cerrándose seguían repitiéndose en mi cabeza. Podía escuchar el ruido de los golpes en mis oídos, un sonido que parecía grabado en mi memoria. Durante los días siguientes, me obsesioné con encontrar una explicación lógica, pero no pude hallar ninguna. Volver al trabajo fue difícil. Evitaba la morgue a toda costa, buscando excusas para no bajar allí. Pero incluso cuando me alejaba, no podía deshacerme de la sensación de que algo me observaba, algo que no pertenecía a este mundo. Los demás empleados comenzaron a notar mi comportamiento extraño, pero nunca conté lo que realmente había pasado. Temía que pensaran que me estaba volviendo loco, o peor, que comenzaran a temer por sus propias experiencias. Con el tiempo, otras cosas empezaron a suceder en el hospital. Equipos médicos que fallaban sin motivo, luces que se apagaban justo cuando más se necesitaban, y sombras que parecían moverse en las esquinas de las habitaciones. La morgue, en particular, se convirtió en un lugar que todos evitaban. Incluso los trabajadores más escépticos comenzaron a sentir que había algo malo allí, una energía que no podían ignorar. Nunca volví a bajar solo. Siempre me aseguraba de ir con alguien más, aunque solo fuera para recoger una caja de suministros o revisar un documento. Pero incluso con compañía, la sensación de ser observado, de que algo invisible se movía entre las sombras, nunca se desvaneció del todo. Me convencí de que lo que había experimentado aquella noche no era un simple truco de la mente, sino algo real, algo que el hospital escondía en lo más profundo de su sótano. A veces, en las noches más tranquilas, me encuentro pensando en el cadáver desaparecido, preguntándome si alguna vez fue realmente encontrado, o si su presencia sigue atrapada en ese lugar, buscando una salida. Y aunque los años han pasado, el recuerdo de esa noche sigue siendo tan vívido como el día en que sucedió. Porque el terror, una vez que se instala, nunca desaparece del todo. El anciano. Mi nombre es Ana Beltrán y soy enfermera en el Hospital San Rafael desde hace 15 años. He dedicado mi vida a cuidar a los demás y siempre he creído que mi trabajo es una vocación. He vivido momentos difíciles y desgarradores, pero también he experimentado la gratitud y la esperanza que nuestra labor puede traer. Sin embargo, lo que me ocurrió hace unos años cambió mi perspectiva para siempre. Esta es mi historia, una historia de horror sobrenatural que nunca pensé que podría ser real. Era una noche fría de invierno. El viento aullaba fuera del hospital y la nieve se acumulaba en las ventanas, creando un ambiente de soledad y aislamiento. El turno de noche había comenzado de manera rutinaria, con la mayoría de los pacientes dormidos y solo unos pocos requerían atención constante. Estaba acostumbrada a la tranquilidad de estas horas, cuando el hospital parecía un mundo aparte, alejado del bullicio del día. Mientras revisaba los registros en la estación de enfermería, vi a un anciano caminando por el pasillo. Me sorprendió, ya que no lo había visto antes y su apariencia era inusual. Llevaba una bata de hospital descolorida y sus ojos, aunque cansados, parecían llenos de una desesperación profunda. Se movía con lentitud, como si cada paso fuera un esfuerzo monumental. Me acerqué a él y le pregunté si necesitaba ayuda. «Mi nombre es Don Manuel», dijo con una voz temblorosa. «Estoy buscando mi habitación». Le ofrecí llevarlo de regreso, pero cuando miré los registros, no encontré su nombre en ninguna de las habitaciones asignadas. Pensé que tal vez había habido un error, así que lo acomodé en una sala vacía y prometí investigar más a fondo. Don Manuel me agradeció y se recostó en la cama, pareciendo aliviado. Esa noche, mientras continuaba con mis rondas, no pude dejar de pensar en él. Había algo en su presencia que me inquietaba, algo que no podía explicar. Cuando volví a su habitación para revisar cómo estaba, la encontré vacía. La cama estaba perfectamente hecha y no había rastro de que alguien hubiera estado allí. Pregunté a mis colegas si habían visto al anciano, pero ninguno recordaba haberlo visto. Sus respuestas me hicieron dudar de mí misma. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la mente cansada? Decidí dejarlo pasar y concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de inquietud permaneció. Las noches siguientes, Don Manuel apareció de nuevo. Siempre durante mi turno y siempre en la misma sala de espera. Cada vez que intentaba hablar con él, sus respuestas eran vagas y confusas. Me contó fragmentos de su vida, mencionando a su familia y a un hijo del que no había sabido nada en años. Su tristeza era palpable y cada encuentro me dejaba más perturbada. Finalmente, decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos antiguos del hospital y encontré algo sorprendente. Don Manuel había sido un paciente aquí hacía 20 años. Había fallecido una noche de invierno en circunstancias que parecían naturales. Sin embargo, había algo extraño en su historial. Justo antes de morir, había estado insistiendo en que tenía que encontrar a su hijo, que necesitaba despedirse de él. La revelación me dejó helada. ¿Era posible que el espíritu de Don Manuel estuviera atrapado en el hospital, buscando a su hijo perdido? La idea era aterradora, pero no podía ignorar lo que había visto y sentido. Una noche, mientras estaba en la sala de descanso, escuché un susurro. «Ana, por favor, ayúdame». Me giré y vi a Don Manuel de pie en la puerta. Su figura era apenas visible en la penumbra, pero sus ojos brillaban con una intensidad desesperada. «No puedo encontrar a mi hijo», dijo con voz trémula. «Por favor, ayúdame». Decidí que tenía que hacer algo. Empecé a buscar información sobre su familia, intentando encontrar a su hijo. Revisé registros, llamé a números antiguos y hablé con empleados veteranos del hospital. Finalmente, encontré una pista: su hijo, Roberto, vivía en una ciudad cercana. Sin embargo, no había tenido contacto con su padre en muchos años y no sabía que había fallecido en el hospital. Logré contactar a Roberto y le conté lo que había descubierto. Al principio, fue escéptico, pero finalmente aceptó venir al hospital. Le expliqué todo lo que sabía y lo llevé a la sala donde don Manuel solía aparecer. Esperamos en silencio, con el aire cargado de tensión. Esa noche, don Manuel apareció nuevamente. Al ver a Roberto, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Roberto, mi hijo», susurró, y en ese momento su figura comenzó a desvanecerse lentamente. Roberto, conmovido y lleno de tristeza, se arrodilló y comenzó a llorar. «Papá, lo siento tanto», dijo entre sollozos. «No sabía que estabas aquí». El aire en la habitación se volvió más ligero, y por un momento sentí una paz indescriptible. Don Manuel desapareció por completo y su presencia dejó de atormentar el hospital. Sin embargo, el impacto de esa experiencia dejó una marca imborrable en mi alma. Después de esa noche, las apariciones de Don Manuel cesaron, pero las secuelas emocionales permanecieron. Roberto y yo mantuvimos contacto y él me agradeció por ayudar a su padre a encontrar la paz. Sin embargo, la experiencia había cambiado algo en mí. Las noches en el hospital nunca volvieron a ser iguales. Siempre sentía una presencia, una sombra que acechaba en los rincones oscuros, recordándome que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Los meses pasaron y el hospital volvió a su rutina habitual, pero para mí, las noches seguían cargadas de una tensión indescriptible. Empecé a investigar más sobre fenómenos sobrenaturales, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que había vivido. Hablé con otros colegas en el hospital y, aunque algunos compartieron historias extrañas, ninguna era tan vívida y personal como la mía. Una noche, mientras estaba de guardia, escuché un susurro familiar. «Ana, gracias». Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. El escalofrío que recorrió mi cuerpo me confirmó que don Manuel aún estaba allí, agradecido, pero finalmente en paz. Decidí que debía contar mi historia, no solo como una advertencia, sino como un testimonio de que hay fuerzas en este mundo que no entendemos completamente. Mi relato se convirtió en una fuente de consuelo para algunos y de miedo para otros. Algunos empleados del hospital empezaron a prestar más atención a los susurros en los pasillos y a las sombras en las esquinas. A pesar de todo, seguí trabajando en el Hospital San Rafael. La experiencia con don Manuel me hizo más compasiva y me recordó la importancia de estar presente para los pacientes, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Cada vez que veía a un anciano caminando por los pasillos, recordaba a don Manuel y me aseguraba de ofrecerle una palabra amable o una sonrisa. Con el tiempo, conocí a otros pacientes que también parecían tener asuntos pendientes. Aunque no todos eran tan intensos como la experiencia con don Manuel, cada encuentro me recordaba que había algo más allá de la vida y la muerte, algo que nos conecta y nos trasciende. Una noche, mientras revisaba los registros, vi a una mujer mayor sentada en la sala de espera. Su apariencia era tranquila, pero había una tristeza en sus ojos que me resultaba familiar. Me acerqué a ella y le pregunté si necesitaba ayuda. «Estoy buscando a mi hija», dijo suavemente. Sentí un escalofrío y supe que estaba a punto de comenzar otra historia similar a la de don Manuel. La mujer, que se presentó como doña Carmen, me contó fragmentos de su vida y de su hija desaparecida. A medida que escuchaba, me di cuenta de que estaba nuevamente en una situación donde debía ayudar a alguien a encontrar paz. Decidí que no importaba cuántas veces tuviera que enfrentar estas experiencias sobrenaturales, siempre estaría dispuesta a ayudar. Después de ayudar a doña Carmen a reencontrarse espiritualmente con su hija, las apariciones sobrenaturales se convirtieron en parte de mi vida en el hospital. Cada historia era única, cada espíritu tenía su propia tristeza y esperanza. Aprendí a enfrentar mis miedos y a aceptar que hay cosas que simplemente no podemos entender completamente. Con el tiempo, los empleados del hospital comenzaron a buscarme cuando notaban algo extraño. Mi reputación como la enfermera que podía comunicarse con los espíritus se extendió, y aunque algunos me miraban con escepticismo, la mayoría me apoyaba. Entendieron que mi papel iba más allá del cuidado físico y que estaba allí para brindar consuelo tanto a los vivos como a los muertos. Aunque las experiencias eran a menudo aterradoras, también me llenaban de un sentido profundo de propósito. Sabía que estaba haciendo algo significativo, algo que iba más allá de las habilidades médicas y que tocaba el alma humana en su nivel más profundo. Hoy, sigo trabajando en el Hospital San Rafael. Mi vida ha cambiado para siempre, y aunque las noches a veces están llenas de sombras y susurros, he aprendido a aceptarlas y a encontrar paz en mi papel. Cada aparición, cada espíritu perdido, es una oportunidad para ayudar a alguien a encontrar la paz y cerrar un capítulo doloroso. Mi historia no es solo un testimonio de lo sobrenatural, sino también un recordatorio de que debemos prestar atención a los susurros en la oscuridad y a las sombras que se esconden a plena vista. Porque, a veces, aquellos que han partido solo necesitan que alguien escuche, alguien que pueda ayudarlos a encontrar el camino hacia la luz. La noche del alma perdida. Mi nombre es Claudia y trabajo como enfermera en el Hospital San Marcos desde hace 5 años. Durante mi tiempo aquí, he sido testigo de muchas cosas, pero ninguna tan impactante como lo que ocurrió aquella noche. Una noche que cambió mi vida para siempre. Era una noche de invierno, fría y oscura. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y la mayoría de los pacientes estaban dormidos o en proceso de descanso. Recibimos a un nuevo paciente en la sala de emergencias, un hombre mayor llamado Luciano, quien había sido encontrado inconsciente en su casa por su hijo. Lo ingresamos de inmediato y comenzamos a evaluar su estado. Luciano estaba en condiciones graves. Parecía haber sufrido un derrame cerebral masivo y estaba luchando por su vida. Nos apresuramos a estabilizarlo y luego lo trasladamos a la unidad de cuidados intensivos. El doctor a cargo, el doctor Martínez, nos explicó que las próximas horas serían críticas y que debíamos estar preparados para lo peor. Pasaron unas horas desde que Luciano fue ingresado y el hospital estaba en silencio. Los otros pacientes dormían y el personal médico hacía rondas regulares para verificar su estado. Yo estaba de guardia en la sala de cuidados intensivos cuando noté algo extraño. Una sombra oscura parecía moverse por la habitación de Luciano. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el cansancio acumulado después de varias horas de trabajo. Pero la sombra se hizo más definida, más tangible. Parecía tener una forma humana, pero distorsionada, como si estuviera compuesta de humo negro. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. La sombra estaba junto a la cama de Luciano, observándolo con una intensidad que me heló la sangre. No emitía ningún sonido, pero su presencia era abrumadora, llena de una oscuridad que parecía absorber la luz de la habitación. La sombra comenzó a moverse lentamente sobre Luciano, y me sentí paralizada, incapaz de apartar la mirada. Estaba presenciando algo que no podía comprender, algo que desafiaba toda lógica y explicación científica. De repente, la sombra extendió una mano hacia el pecho de Luciano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando vi cómo su cuerpo comenzaba a convulsionar violentamente. Las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaron a sonar, alertando de la inestabilidad repentina del paciente. Corrí hacia la cama de Luciano, gritando por ayuda. Otros enfermeros y el equipo médico entraron corriendo en la habitación, tratando desesperadamente de estabilizarlo. El doctor Martínez tomó el control de la situación mientras nosotros intentábamos apartar la sombra de la cama. Pero era como si la sombra estuviera protegiendo a Luciano, impidiendo nuestros esfuerzos por salvarlo. Cada intento de administrar medicación o realizar maniobras de resucitación era en vano. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, como si estuviera siendo drenado de vida por una fuerza invisible y maligna. La noche se volvió caótica mientras luchábamos contra una fuerza que no podíamos ver ni entender. El doctor Martínez ordenó un desfibrilador, intentando cualquier cosa para devolverle el ritmo cardíaco a Luciano. Mientras tanto, la sombra continuaba su danza macabra alrededor de la cama, sus movimientos llenos de una malevolencia que me hacía temblar. Luciano comenzó a murmurar palabras incoherentes, como si estuviera en medio de un sueño profundo. Su voz era débil y distorsionada, como si estuviera siendo manipulada por la sombra que lo rodeaba. Sus ojos se abrieron de repente, pero no mostraban signos de reconocimiento o conciencia. Miraban fijamente hacia el techo, como si estuvieran viendo algo que nosotros no podíamos ver. En ese momento, su corazón dejó de latir. El monitor plano emitió un pitido agudo que resonó en mis oídos como un lamento. El doctor Martínez dejó caer la cabeza con desesperación, sabiendo que habíamos perdido la batalla por la vida de Luciano. El silencio que siguió fue abrumador. La sombra desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejándonos con un profundo sentido de vacío y pérdida. Luciano yacía en la cama, su rostro tranquilo y sereno ahora en paz después de la tormenta que había asolado su cuerpo. El doctor Martínez se apartó un momento, permitiéndome estar a solas con Luciano por un momento. Me acerqué a su lado y tomé su mano fría en la mía. A pesar del horror que había presenciado, sentí una extraña sensación de calma. Como si en algún lugar, más allá de nuestro entendimiento, Luciano hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Después de esa noche, el hospital nunca fue el mismo para mí. Las sombras seguían apareciendo de vez en cuando, recordándome la fragilidad de la vida y la presencia de fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Me pregunté si lo que había visto era real o solo una manifestación de mi propia mente perturbada por el estrés y la fatiga. Pero una cosa era segura, Luciano no había muerto solo esa noche. Había algo más en juego, algo que trascendía la ciencia y la medicina. Su alma había sido testigo de una batalla entre la vida y la muerte, una batalla que, lamentablemente, había perdido. Desde entonces, he aprendido a aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos explicar fácilmente. Y aunque la sombra se haya llevado a Luciano aquella noche, su recuerdo vive en mí como un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida humana. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.